Nuestros temas, qué pudiéramos aportar a la violencia contra las mujeres, los feminicidios, la violencia cruzada por el tema del género en nuestro país. Les pediría que tuvieran eso en cuenta también para que si en la ronda de discusión hay inquietudes, hay cruces con los temas que estén acá, los podamos platicar. Sin más, voy a ir presentando a las y los ponentes. Lo vamos a hacer de esta manera, voy a ir presentando a uno por uno y después vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios, respuestas, inquietudes. La primera participación es una coautoría y estará a cargo de María de los Ángeles Lara y José Juan Sánchez Castañeda. Voy a leer una breve reseña curricular de ellos. María de los Ángeles Lara López es licenciada en Derechos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Derecho Penal, Procesal Penal y es doctorante en Derecho Penal. Cuenta también con el Diplomado en Derecho a la No Discriminación y el Diploma en Metodología de la Investigación Social. Ha participado en diversos seminarios y diplomados en temas sobre género, derecho a la no violencia, grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrita al Programa de Educación Superior en Centros de Reclusión. El compañero José Juan Sánchez Castañeda tiene licenciatura en Derecho por la UACM, tiene también un diplomado en Masculinidades en la UACM, programa APESER, y un diplomado en Juicio Oral en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Academia de Derecho, UACM. Les paso sin más el micrófono. Le recuerdo a el auditorio que la temática o la temática central de la mesa es los centros de reclusión penal en México. Angélica, empezamos con Angélica.
Buenos días a todas y todos. Agradecemos la invitación a este Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Nuestro tema se denomina Las transiciones de la masculinidad en la privación de la libertad. Los objetivos de la presente ponencia son describir las transiciones de la masculinidad de un hombre que es privado de la libertad, mostrar las prácticas del machismo en un ambiente hostil como la cárcel, así como discriminar la masculinidad entre el hombre en encierro y el hombre libre. A través del método experimental, varios hombres privados de su libertad, siendo este el caso, han aprendido que la masculinidad no puede ser medida ni definida con precisión, no obstante se ejerce continuamente en cada situación porque implica algún tipo de relación interpersonal. Y antes de iniciar con el desarrollo de la ponencia, me gustaría mucho leerles la siguiente frase. Esta frase es del doctor Guillermo Sangüesa, doctor en Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Michigan, y dice: las cárceles siempre hablan de las sociedades en las cuales están insertas. Las cárceles son el reflejo de la sociedad que estamos construyendo y es el fracaso de nosotros como sociedad de no tener una sociedad más cohesionada, justa y digna.
Buenos días. Soy José Sánchez y bueno, bienvenidos a todos y a todas que estén aquí presentes. Bueno, tomando en consideración que cualquier persona está expuesta en cualquier momento a perder su libertad, y en este caso un hombre que después de estar en riesgo por alguna circunstancia tal vez no deseada y romper esos patrones históricos, sociales y culturales y verse inmerso en un juicio lleno de irregularidades regularmente en la Ciudad de México, es depositado como un objeto desafortunadamente en un centro de reclusión, en una cárcel, y cada persona, cada hombre con esa figura, esa herencia que tiene machista, llega con la actitud de no dejarse de nadie, de no dejarse de nadie, de aprender a soportar todas las atrocidades que vengan sin ninguna queja. Pero también se tiene que reeducar una nueva forma de vida a lo desconocido, porque dentro de prisión existen diferentes normas, las normas jurídicas establecidas en el sistema para que funcione, las normas que son reglas y costumbres establecidas por el personal de custodia y el personal administrativo del centro, que también son inviolables, y las normas, reglas y costumbres impuestas por los internos. Entonces, es un sistema donde chocan muchas reglas, muchas normas, que bueno, cada persona con su machismo, con su ideología, debe de ir aprendiendo a sobrellevar para sobrevivir en ese lugar. Aprender a utilizar un nuevo vocabulario, un argot canero, en el cual poderse identificar, poderse comunicar con el resto de internos que podrían tal vez llevar años en ese lugar. De ahí, toda esa situación genera una frustración, coraje, que genera violencia, ese cambio de personalidad que la gente enfrenta para tratar de desahogar esa impotencia que tiene. Sin embargo, también llega el momento del cambio con la familia, el pedir ayuda, el necesitar a alguien que lo auxilie, el demostrarle a la familia que no puede estar solo, que necesita que lo apoyen, pero también el decirle que es capaz de soportar y de ser fuerte, de decir yo aquí puedo lograrlo. Y se puede vivenciar en esos lugares a muchas personas que cambian drásticamente su masculinidad, porque se puede vivenciar en los teléfonos como personas que son extremadamente violentas en el centro, en el auricular del teléfono, están suplicando y pidiendo ayuda a la familia, llorando que les lleven dinero. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades de drogadicción, tal vez. Y entonces es un cambio radical, porque en sí, todas las personas que se encuentran en ese lugar tienen aflora los sentimientos, todos, hasta el más fuerte, hasta el más rudo, hasta la persona más mala que se le pueda llamar así, tiene miedo, teme morir. Pero al fin de cuentas, esas emociones cambian al amanecer. Al amanecer, alguien tiene que realizar las actividades que en el modelo patriarcal fueron destinadas originalmente a las mujeres, como lavar, como, no sé, lavar la ropa, hacer la limpieza. Y el más fuerte obliga al débil tanto económicamente, que no tiene recursos como para solventar los gastos en el interior para pagar la cuota que exigen el personal de seguridad, como al débil físicamente, a que realice esas actividades. Entonces, prácticamente esa imposición genera una supremacía entre los demás, el decir yo soy más fuerte, yo someto al más débil. Pero como les repito, llega la noche y hasta ellos temen en algún momento, no pueden dormir porque sienten que corre en peligro su vida. Muy bien, finalmente, todo este cambio de masculinidades dentro de prisión también genera y debe de ser considerado que en algún momento se tiene uno que desprender de esa coraza que uno se creó para sobresalir, para salir ileso de ese lugar. Hay que eliminar esa parte de violencia, de imposición, romper con esos patrones para poder en algún momento recuperar la libertad, demostrar al sistema que uno está apto para volver a regresar a la sociedad. Y es ahí donde inicia nuevamente todo un proceso de cambio, el integrarse a una sociedad que no está basada en el uso de la fuerza ni la violencia. En la sociedad tenemos normas muy bien establecidas y el reintegrarse primeramente a un núcleo familiar como la sociedad, uno no puede basarse en la fuerza ni en la imposición, mucho menos en la economía. Debe de uno volver a reintegrarse, volver a empezar después de determinado tiempo de años que inconsciente uno aprendió a vivir dentro de un lugar que se maneja solamente por medio del uso de la fuerza, por medio de la imposición, por medio del salvajismo, la ley de la selva, del más fuerte. Muy bien, ahora al recuperar la libertad y estar en una sociedad, también existen miedos y temores de poder saber si en la familia primeramente se es aceptado, si en la sociedad también es aceptado, si no existe una discriminación, debido a que generalmente se tiene presente que la gente que sale de esos lugares es un criminal. Se tiene una generalización de que todas esas personas que obtienen la libertad después de estar en un lugar de ellos, es gente violenta. Entonces, precisamente esos cambios de ahora no tener exteriorizada el uso de la fuerza, la violencia, hacen una transición completa del hombre al llegar, estando y salir de prisión. Les agradezco mucho estar presentes. Gracias.
Muchísimas gracias por su participación. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Ari Vera Morales. Ari es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Insurgentes, es maestrante en Promoción y Defensa en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es presidenta de Almas Cautivas AC.
Gracias, buenos días. Me voy directo a mi tema. Las ponencias que les voy a presentar es una ponencia que se llama La construcción y deconstrucción de la identidad de género de las mujeres trans privadas de la libertad en los centros penitenciarios varoniles de la Ciudad de México. Y esta ponencia es parte de mi investigación sobre la importancia del reconocimiento y el respeto a la identidad de género de las mujeres trans privadas de la libertad en centros penitenciarios varoniles. Esta investigación es para obtener también parte del título como maestra en promoción y defensa de los derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, el método de investigación es de una manera cualitativa a través de la recuperación de la memoria, de entrevistas directas y sobre la experiencia que también he tenido como presidenta de una organización civil que se llama Almas Cautivas, que trabaja con el tema LGBTI en reclusión, con especial énfasis en atención a las mujeres trans privadas de la libertad. Esta investigación detona a partir de una pregunta de cómo se construye o cómo se deconstruye la identidad de género de las mujeres trans privadas de la libertad en estos lugares diseñados para hombres, que son los centros varoniles. Y tomando en cuenta que no todas las mujeres trans llegan a los centros penitenciarios con una construcción previa, sino muchas veces en el mismo tránsito carcelario, en el mismo tránsito penitenciario, construyen una propia feminidad a partir de una deconstrucción de la misma masculinidad. Cuando me refiero a personas trans, me voy a referir a las mujeres trans desde un término paraguas, desde un término que incluye personas transexuales, transgénero, travestis, personas de género fluido que se asumen como mujeres. Si bien es cierto, las mujeres trans se les asigna, es asignada un género y un sexo a partir de una genitalidad que el doctor, la institución dice ella es un varón, Bueno, al final las mujeres trans lo que hacen es interpretar un género, un acto performativo, como lo dice Judith Butler, ¿no? Esto lo quiero contextualizar desde una mirada como en libertad, como en un espacio común. Sin embargo, muchas de nosotras nos asumimos y sabemos perfectamente, conforme va pasando el tiempo, nos cuestionamos estas construcciones, estas imposiciones del deber ser antes de llegar a un momento de tomar la transición. Pero para llegar a esos momentos de comenzar a transicionar, primero tenemos que comenzar a desconstruir una masculinidad socialmente aprendida e impuesta, ¿no?, por parte de la otredad. En este sentido, bueno, hay tres características que nos delimita de alguna manera estas construcciones y esta deconstrucción. La identidad desde la otredad, cómo el otro te indica cómo tienes que ser, el deber ser, y sobre todo, Parrini nos dice, por ejemplo, que no solamente es suficiente como tu auto te percibes, no solamente es suficiente como el otro te lee, sino que también hay que tomar en cuenta cómo te construyes y te deconstruyes de acuerdo a coordenadas sociopolíticas, históricas, y que también muchas veces influye las simbólicas y la imaginaria, ¿no? No es lo mismo cómo se construían las mujeres trans hace 30 años a cómo nos construimos en este momento. Igual la masculinidad, no es lo mismo cómo se construyen los hombres hace tiempo que ahora. Yo prefiero tomar la definición de un autor que es Toller, y que de hecho yo me identifico con este autor, y pues y lo cito textualmente, dice: el transexualismo en los hombres queda definido no como el deseo de ser mujer, sino como la creencia de que uno ya lo es. Bien, en este sentido, los procesos de la deconstrucción de la masculinidad de las mujeres trans comienza al momento de apoderarse del cuerpo. El cuerpo va a ser el vehículo por el cual uno comienza a construirse. Y cuando comenzamos a construirnos como mujeres, primero tenemos que crear un fenotipo, tal vez, de lo que es una feminidad desde esta mirada mexicana, ¿no? De hecho, la encuesta de cero prevalencia de VIH que realizada Mujeres Transgénero en la Ciudad de México por la Clínica Condesa, menciona que el 80% de las mujeres trans encuestadas en algún momento de su vida tomaron hormonas femeninas, y el 53% menciona que han utilizado aceites o productos modelantes del cuerpo. Al final, el cuerpo es un instrumento para poder expresar, deconstruir una masculinidad y construir una feminidad al mismo tiempo. Pero bajo en estos contextos que les estoy comentando acerca de cómo estos procesos, cómo te construyes y cómo te deconstruyes, ¿qué pasa entonces en los centros penitenciarios? ¿Qué pasa con las mujeres trans que entran a un centro penitenciario varonil, en donde la genitalidad es la que le asigna el lugar en donde debe de enfrentar una situación penal? Y bueno, en este sentido, yo en esta ponencia retomo tres características principales de los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios como un lugar de disciplina, los centros penitenciarios como un lugar de tránsito, como un no lugar a partir de la idea de Marc Auge, y los centros penitenciarios como un centro de poder. En este sentido, los centros penitenciarios como un lugar de disciplina, tomo la idea de Michel Foucault, ¿no? De Michel Foucault como la disciplina. Él dice que la disciplina es un método de control sobre el cuerpo, y lo que se trata de hacer es que el cuerpo hacerlo dócil, pero al mismo tiempo útil. Y en este sentido, las mujeres trans en los centros penitenciarios, vistos desde la institución, pues lo que se trata de hacer es corregir su anormalidad, ¿no? Esta corrección de la anormalidad y de tener que disciplinarla dentro de lo socialmente aceptado, pues se ve influenciado en la violencia que tendrá que enfrentar las personas trans. Pero al mismo tiempo, sí se le encuentra una utilidad a las mujeres trans dentro de los centros penitenciarios. Y la utilidad que se les encuentra es que son personas vistas como objetos para obtener el deseo sexual. dentro de los centros penitenciarios. Entonces, en este sentido, la misma construcción de las mujeres trans femenina dentro de los centros penitenciarios reafirma la masculinidad imperante dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Es un proceso que se vuelve… ambos se necesitan en ese momento. Es decir, las personas trans tienen que enfrentar estos dos frentes de la institución y la población general en ambas cosas. Pueden encontrar personas y prácticas que reafirman su feminidad y personas y prácticas que también ayudan a deconstruir su masculinidad. Por un lado, tratan de corregirla y por otro lado, la reafirman. Bien, también cito a Michel Foucault, donde dice que pues, el oficio de castigar en los centros penitenciarios se convierte en un oficio de curar. Y eso se traslada directamente a las personas trans privadas de la libertad. Bien, la característica de las cárceles como un no lugar, vista desde de vista de Bar Auge, bueno, tenemos casos en donde yo mencionaba que hay personas trans que se asumen como mujeres trans dentro del centro penitenciario sin haber llegado con una previa construcción de feminidad. Es decir, llegan con una construcción masculina, adentro deconstruyen esa masculinidad, se construyen como mujeres y salen del centro penitenciario y vuelven a construir una masculinidad. Al final, estas personas lo que hacen es ver a la cárcel como un lugar de tránsito, no es como un lugar en donde se permite esta fluidez, este juego en el género, fluir con el género, construirse de acuerdo a los propios intereses que puedan obtener dentro del centro penitenciario por un tema de supervivencia o por un tema porque también la otredad quiera ser reconocida por otras mujeres trans como una mujer trans y tenga que utilizar, llegar a prácticas que pueden ser legales e ilegales para poder construirse ahí adentro. Cuando me refiero a ilegales e ilegales, conseguir las hormonas femeninas que no son permitidas, pagarle al custodio por un labial, por una ropa femenina, por tenis con cuñas, es utilizar o simplemente dejarse crecer el pelo, ¿no? Tenemos un caso de una chica que llegó como niño y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cómo te construyes como mujer? Me dejé crecer el pelo y ya soy mujer, ¿no? Ese es uno de los casos de… Bien, la cárcel como un centro de poder… Bueno, en este sentido, el centro penitenciario, como también lo mencionaba al principio José Juan, pues el poder está dividido, hay una cogobernabilidad en los centros penitenciarios. Tenemos un poder por parte de la institución, pero también hay un poder por parte de la población penitenciaria. Y las mujeres trans tienen que adaptarse a ambos poderes, a ambos, el legal y el ilegal, las reglas de la institución, pero también las reglas del sistema penitenciario. Pero estas prácticas también se replican dentro de la misma comunidad trans, dentro de los centros penitenciarios. También es otra mujer trans la que valida la feminidad, la construcción, si es suficiente, la deconstrucción de la misma masculinidad de una mujer trans para entonces reconocerla como mujer dentro de un centro penitenciario. En ese sentido, esta persona que yo les comentaba, que había entrado como niño, transita dentro como niña y sale como niño, es porque lo primero que le preocupaba es que ella quería que le dejaran decir joto de hombre, quería ser reconocida como mujer. Y entonces tuvo que adquirir a ciertas… a otras maneras para poderse construir. Y en este sentido, pues las mujeres también trans validan o nulifican estos mismos procesos de construcción. También es importante mencionar que al final las mujeres trans en estos centros de poder conservan ciertas construcciones masculinas como el uso de la fuerza por un tema de sobrevivencia, por un tema de interés, por un tema que a ellas les convenga en su construcción. Y hay una cita en mismo Parrini y que yo la he escuchado muy presente en los centros penitenciarios, que lo puto lo llevan en el culo, pero no en los puños, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo hay unos procesos constantes de construirte y de construirte como mujer, qué conservas, qué te conviene conservar, qué no lo conservas. Bueno, para terminar, simplemente voy a leer una pequeña conclusión. La conclusión de varias conclusiones que yo tengo en esta ponencia, bueno, es que también al final los centros penitenciarios tendrán que adecuar sus reglamentos a la realidad social. Hoy por hoy no debemos de seguir replicando estas prácticas de espacios completamente binarios, únicamente para mujeres, para hombres, no solo centros penitenciarios, sino también todos los espacios en donde convivamos todas las personas, los transportes, las escuelas. Tenemos que comenzar a tratar de desarraigar estas prácticas dicotómicas del género. Y bueno, al final las mujeres trans, la presencia de las mujeres trans en los centros penitenciarios varoniles, pues rompen con el estereotipo de una sociedad binaria y heteronormada, donde las mujeres trans resultan ser un acto de resistencia ante lo socialmente aceptado y dominado por los hombres, pero al mismo tiempo representan un reto para el Estado, el cual está obligado a garantizar, a proteger, a respetar los derechos humanos como base de la dignidad de todo ser humano. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ari. A continuación, escucharemos a Antonio Rabasa González de la Vega. Él va a participar con la ponencia titulada Los internos inimputables, Sebarepsi y sus masculinidades. Antonio Rabasa es psicólogo de la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en promoción y defensa de los derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es profesor investigador de esta misma universidad y es coordinador del Diplomado en Nuevas Masculinidades en lo Penitenciario, así como del Diplomado en Nuevas Masculinidades en el Reclusorio Oriente. Le cedemos la palabra.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y poder estar con ustedes para hablar de uno de los temas más complejos que hay. Si mis dos antecesores han hablado de los sistemas de reclusión, tanto la maestra Ángeles y el licenciado José Juan y la licenciada Ari, sobre la problemática de un sistema de reclusión, hablar de un Sebarepsi es peor, y es peor porque la cárcel de los enfermos mentales, y eso tiene que ver con uno de los sistemas penitenciarios más abandonados. Y como replantea Michel Foucault, hay tres tipos de encierro, ¿sí? La cárcel por un lado, el manicomio por otro lado y la moral por otro lado. Pero los internos inimputables tienen un doble encierro, la cárcel y el manicomio conjuntamente, por un lado. ¿Cómo nos acercamos a un Sebarepsi? Nos invitan primero a una mesa, a un círculo de lectores, y vamos un antropólogo y su servidor a hablar con lo que ellos le llaman pacientes internos psiquiátricos funcionales, para poder hablar y tocar temas de literatura. En ese sentido, el antropólogo Iván plantea Crónicas de un marciano y su servidor El retrato de Dorian Gray. Estamos en la plática y un interno dice que está mal, que no hay marcianos de color, que el autor está mal y que se empieza a reír, y inmediatamente surge en otras partes. Otro interno plantea que él se identifica con Ostarguay porque es homosexual. Entonces, terminamos la plática y nos invitan a dialogar con la subsecretaría técnica y nos pide primero un perdón, una disculpa, porque los internos habían estado en el delirio total, que pues, eso no era normal, que seguramente no se habían tomado sus chochos o que se habían tomado doble chochos. Y uno no se preocupe, y de ahí surge la inquietud, o sea, el sistema penitenciario, la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tiene un programa que es PESER y llevamos unas licenciaturas a las cárceles. Pero el Sebarepsi está subabandonado, no tiene nada, absolutamente nada. Entonces ahí empezamos a hacer las gestiones y nos acercamos con un diplomado sobre nuevas masculinidades porque había un problema muy puntual en el Sebarepsi. Es decir, los internos funcionales, que son el dormitorio 6, 5 y 4, abusaban constantemente de los internos menos funcionales. A través de un cigarro los usaban como objetos sexuales, ¿no? Entonces eso estaba replanteando ahí un problema muy puntual. Entonces desde ahí empezamos a trabajar esta sin razón. Y esta sin razón es muy compleja porque nuestros internos psiquiátricos tienen tres chochos al día, uno en la mañana, a mediodía y otro en la tarde, ¿no? De acuerdo a los criterios del control psiquiátrico. Entonces, esto nos lleva a varios replanteamientos. ¿Cómo íbamos a trabajar el diplomado de nuevas masculinidades? Íbamos a trabajar con internos psiquiátricos funcionales y de ahí se inicia el espacio, ¿no? Afortunadamente, hay algunos autores que plantean los procesos psiquiátricos desde otra perspectiva, y entre ellos podemos encontrar a Sass, Basaglia, Guattari, Mary Langer, una mujer que vivió en México y convivió con pacientes psiquiátricos en su casa, Guillermo Barrientos, David Cooper, Lange, Foucault y François Duvanier. Esto es muy importante señalar que estos autores que trabajan la sin razón, los delirios desde otras perspectivas, hay otra connotación de cómo nos podemos estar acercando con estos pacientes psiquiátricos. Y una de las formas de acercarse es entender sus propios delirios. El día de la inauguración estaba el director del CEBAREPSI, la subsecretaria técnica, y pues había un promedio de 30 o 40 internos psiquiátricos y se empezó a trabajar, ¿no? Esto nos lleva a varias reflexiones, desde dónde se está trabajando la masculinidad, porque ellos plantean su masculinidad falocrática, heterosexual dominante, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a romper una serie de cuestiones, a romper una serie de planteamientos, y algo que les movía muchísimo eran los núcleos homosexuales. Por ellos decían que no se sentían homosexuales, que pues alguna vez en su vida habían tenido alguna relación, pero que pues hasta ahí, no pasaba a mayores. Entonces, esto nos está llevando a cómo ellos están reconstruyendo su propia masculinidad en el CEBAREPSI, ¿no? Es decir, el abuso de un interno más afectado, que no es tan consciente y que por un cigarro se está prostituyendo, o lo que ellos decían, una doble droga. Y les digo, ¿cuál era la doble droga? Pues tomar café, Nescafé, con Coca-Cola. Entonces ellos se sentían que andaban en las nubes, felices de la vida, ¿no? Entonces, empezar a trabajar con ellos era desde los propios cuerpos, cómo manejaban sus propios cuerpos, ¿sí? Porque para ellos el cuerpo, lo podemos estar observando, por ejemplo, en estos dibujos, que fue uno que ellos trabajaron, te lo paso para que lo puedan estar observando, van a estar viendo cómo plantean, y les movía mucho, y les movía mucho desde dónde lo vamos a estar trabajando los cuerpos, ¿no? Desde dónde se está trabajando estas partes masculinas afeminadas, cómo los están viviendo ellos, porque ellos están doblemente aislados. Por un lado, no tienen visita familiar, son muy abandonados los internos, ¿sí? Entonces, por otro lado, la única forma de estar trabajando es a través del dibujo, de la pintura, ¿no? Si ustedes observan en las diapositivas que están a mi espalda, su servidor empieza con unas diapositivas del dios Dionisio, que es el dios de la locura griega, ¿no? O sea, la locura total, el exceso total de los goces, de los placeres, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunas otras diapositivas, pero me interesa mucho que puedan ustedes observar una diapositiva en donde están en un hospital psiquiátrico, una asamblea con los pacientes, y está Basaglia planteando con ellos un nuevo replanteamiento de tratamiento más humano con ellos. Ellos hablaban mucho de sus fantasías, de sus relaciones con las mujeres, de que habían tenido alguna mujer y que les habían hecho algún tipo de erótica, y para ellos era como su referente con lo externo, ¿sí? Entonces, cómo se iba a estar trabajando estas masculinidades era ir rompiendo sus propios estereotipos, ¿no? Y costaba mucho trabajo, porque cuando uno llevaba algunas figuras, algunas pinturas de lo que se está sucediendo en la calle, de estos nuevos movimientos de la diversidad sexual les movía demasiadas cuestiones, ¿no? Ellos no daban como crédito de lo que estaba pasando afuera, porque estamos hablando de internos que llevan 8, 15, 20 años que no han podido salir, ¿no? Entonces, esto están en un abandono total. Esto nos lleva también, y esto es muy importante, que en 1991 se genera los derechos humanos de los enfermos, de los pacientes psiquiátricos. Desafortunadamente, estos derechos humanos de los pacientes psiquiátricos pues no llegan al CEBAREPSI. Por ejemplo, hay un derecho, de acuerdo a indicaciones de los psiquiatras, que pueden tener visita íntima. Esto era un problema muy serio con ellos porque implicaba el miedo que se pueda tener de una agresión del interno psiquiátrico con la mujer. Por ejemplo, había un paciente psiquiátrico que estaba acusado por violación y las psicólogas del centro no querían atenderlo por miedo de que las podían violar, ¿no? La mamá se acercaba y decía que pagaba la asesoría psicológica, pero ellos decían que no, que eso hasta ahí llegaban. Entonces, aquí podemos estar viendo cómo esta parte de las masculinidades en este interno psiquiátricos están retomando constantemente cambios importantes, ¿no? O sea, cómo ellos de una masculinidad muy machista, muy falocrática que tienen, cómo la han ido moldeando poco a poco, ¿no? O sea, cómo la han ido modificando poco a poco, ¿sí? Llama la atención cuando su servidor estaba trabajando con ellos sobre un texto de Lágrimas de Eros de George Bataille y se hablaba de la parte de la criminalidad. Yo no sabía que había tenido un parricidio, un interno, y se salió inmediatamente porque era muy fuerte la imagen de que trabaja en Lágrimas de Eros, George Bataille, en las pinturas, ¿no? Entonces, aquí es algo muy interesante porque para ellos eso no les generaba conflicto. O sea, les generaba más conflicto el hombre que se empieza a manejar su parte femenina. Eso para ellos era algo muy, muy fuerte, ¿no? A continuación voy a leer algunos conceptos que ellos plantean desde la propia masculinidad, ¿no? La nueva mujer del siglo XXI es muy parecida a un hombre, tanto física como mentalmente, pues la liberación femenina le ha dado esa fuerza y postura dentro de la sociedad. Se visten masculinamente y se comportan igual, de igual forma y de verdadera. La verdadera mujer femenina está desapareciendo y busca una nueva masculinidad. El nuevo hombre del siglo XXI es muy parecido a una mujer, tanto física como mentalmente, pues la tecnología y la modernidad les ha atrapado en estos estereotipos, femeninos y delicados. En la liberación sexual y el querer ser transgénero, se ha producido un cambio en la conducta masculina en una base nueva de feminidad. Esta es una de las descripciones que plantean, sí, uno de los internos. Y para ir ya terminando, otro interno plantea nuevas masculinidades. Si bien las manifestaciones culturales, ropa, adornos, prácticas específicas del erotismo y en general modos de expresar y vivir la propia sexualidad de la actividad son algunas de las medidas genéticamente nuevas, las características básicas de nuestro tiempo en cuanto al erotismo y el género. Es mucho mayor tolerancia y aceptación de que la sociedad a quien se revelan distintos, la censura social, individual, ha disminuido considerablemente. De modo que desde los 60 los estereotipos muy rígidos de lo femenino y lo masculino se han relajado a ciertos círculos, desapareciendo una buena medida. Un desarrollo como el anterior hace suponer que la carga de frustración erótica y de género era muy grande hasta hace pocos años. Este tipo de libertades amplía no puede sino festejar, pero debe una pregunta: ¿cuáles serán los límites también cambiantes de las manifestaciones de esas nuevas maneras y estilos? ¿Deben apechugar las abuelitas ante el faje desenfrenado de los jóvenes del mismo sexo en el transporte público? A mí esta dimensión política y legal me parece tan interesante como el cambio de conductas. el asunto del poder disfrutar la libertad efectivas en varios ámbitos, a veces contrapuestas. Si ustedes observan y escucharon lo que ellos escriben sobre la feminidad y la masculinidad, pues son diálogos, textos muy conscientes de lo que están viviendo, de lo que ellos están planteando y cómo están asimilando esta información que viene de afuera, ¿sí? Entonces, un planteamiento puntual con el paciente psiquiátrico del Cebarepsi es ir trabajando estas nuevas masculinidades desde otras lógicas, desde otro acercamiento, para que ellas vayan rompiendo esos estereotipos muy falocráticos que tenían y que al final se pudo haber visto un cambio en la forma de los dibujos que ellos plantearon. Muchísimas gracias.
Masculinidades desde el encierro, crónica de los diplomados llevados a cabo en penitenciaría, reclusorio Oriente y Centro Femenil de Readaptación Social en la Ciudad de México. La doctora Norma es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, es maestra en Ciencias Políticas, ambos grados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es doctora en Estudios Sociales con especialización en Procesos Políticos por la UAM Iztapalapa. Su vida profesional se ha dividido entre la academia y la actividad en organizaciones no gubernamentales. En la parte académica, ha laborado lo mismo en las universidades públicas y privadas. Actualmente labora para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrita al Programa de Educación Superior en Centros de Reclusión y a la Academia de Derecho y Derechos Humanos. Sus líneas de investigación son la relación entre el derecho nacional y los derechos humanos y género y poder. En el área de las ONGs ha trabajado con poblaciones vulnerables como mujeres.
Deudores bancarios,
indígenas, refugiados, empleadas del hogar y migrantes.
Gracias. Gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro por acogernos en sus instalaciones, por la invitación a formar parte de este congreso. Y como ustedes ya habrán notado, todas las ponencias que me han precedido provienen de una misma casa, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nosotros venimos de distintas academias, de la licenciatura en Derecho, de la maestría en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos ya varios años trabajando esta idea de las masculinidades, comenzamos haciéndolo en los reclusorios. Como también han escuchado de las personas que me han antecedido, mis compañeros, en la universidad estamos preocupados por los derechos humanos, por rescatar la dignidad de las personas, así es como inician nuestras labores, y posteriormente se van entrecruzando con distintas áreas del conocimiento, pero siempre lo que buscamos poner en el centro de la discusión es precisamente la dignidad humana, y ya el solo hecho de definir la dignidad, como ustedes han podido apreciar, nos ha llevado por distintos caminos y hemos acogido distintas especializaciones para explicarla y sobre todo para rescatarla, porque como mencionaban anteriormente, todo es trabajo de campo para nosotros, es decir, la inquietud que nace para poder escribir, para poder seguir desarrollando teorías, viene a partir de problemas reales que se nos presentan en el trabajo. Bien, yo quisiera entonces también un poquito hablarles del PESER. Dentro de la universidad contamos con un programa que precisamente se llama así, Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social. Cuando inició todavía existía la readaptación. Es un programa que tenemos más de 10 años desarrollando. La idea original nos la trajimos de Argentina. En Argentina se da bajo otra modalidad, es una cuestión meramente política. Después se logran hacer convenios de colaboración con la institución de cárceles. Pero en el caso de la Ciudad de México, nosotros comenzamos con un convenio. Dicho convenio que tenemos con la Dirección de Reclusión pone el énfasis en los derechos humanos, porque para poder ingresar a la cárcel la pregunta era cómo lo íbamos a plantear, si íbamos a entrar como parte del derecho a la educación de las personas privadas de su libertad o bien íbamos a entrar colaborando con la readaptación o la reinserción posterior. Y la decisión que se tomó fue precisamente la de ingresar como parte del derecho humano de las personas en reclusión. Es decir, ponemos el énfasis en la recuperación de la dignidad. Es importante señalarlo porque mucha gente cree, sobre todo de los mismos custodios y personal administrativo, que nosotros formamos parte del sistema penitenciario. No, nosotros no somos parte del sistema penitenciario. Entramos con la autonomía que nos da nuestra propia universidad, pero como todas las universidades, además de ofrecer las licenciaturas y los grados académicos, también hacemos trabajo de extensión universitaria y de difusión cultural. Y en ese sentido es como nos vamos nosotros vinculando, no solamente con nuestros alumnos, es decir, con las personas matriculadas, sino también con la población general. Cuando hacemos contacto con esta población general, se vuelve cada vez más evidente algo que ya ha mencionado José Juan, que es la violencia que se vive al interior. Es decir, hay procesos muy fuertes de deconstrucción y de construcción de identidades para poder atravesar por estos no lugares, dice Ari, donde de pronto las personas están constantemente fragmentándose y constantemente identificándose unas a otras para poder nuclearse y después poder otra vez desnuclearse y volver a hacer frente común con otros grupos. Esta situación es lo que va a generar mucha violencia. Nosotros lo veíamos de manera muy contenida entre nuestros estudiantes, porque además pasa con la universidad allá adentro como aquí afuera, que quienes llegan a las aulas son personas que tienen resuelta su necesidad económica, es decir, no llegan quienes tienen necesidades económicas, sino quienes ya han logrado de una u otra manera, si no por completo, pero sí han podido sobrellevar los mínimos necesarios o hacerse de los mínimos necesarios para poder continuar con la educación. Entonces, entre nuestros alumnos sí se notaba esa violencia contenida, pero era mucho más fuerte, era mucho más palpable en la población general, esa que sí no tenía recursos. Y esa, como mencionan los compañeros, que sin recursos era capaz de prostituirse hasta por un bocado. Entonces, ¿cómo enfrentar esto que no se podía nombrar además? Es decir, llegas a esta experiencia sin las herramientas necesarias y cómo hacer frente a una situación que es nueva, que no puedes nombrar, que no puedes identificar y que tienes que sobrellevarla, porque efectivamente, sobre todo en los varoniles, vamos a encontrar poblaciones que tienen al interior una década, si no es que más, gente que pasa más de 10 años al interior. En el caso de las mujeres, pasan poco tiempo adentro, es decir, ninguna sobrepasa la década, casi siempre obtienen beneficios, pero en el caso de la población masculina, sí, el término regular de estadía en esos lugares llega a ser de una década. Entonces, sí, la violencia que se está viviendo y que se contiene es demasiado. Y así fue como comenzamos con esta idea de la violencia impuesta por un sistema dentro de reclusión que se volvía evidente en un lugar donde la presencia femenina no es regular. Es decir, la mayor parte de la población no está en contacto con mujeres, si acaso con algunas custodias, que son pocas, casi nunca las exponen a población general, se encuentran más en las áreas que son más expuestas, que son más visitadas, que tienen mayor tránsito de personas del exterior, y donde la subordinación de unas masculinidades a otras es mucho más que evidente y genera niveles de violencia considerables. Ante este panorama, la pregunta era cómo dotarlos de herramientas que les pudieran servir para transitar por estas violencias. Y entonces había que distinguir también que dentro de estas poblaciones, que estamos hablando de sobrepoblaciones en tan solo en Norte y en Oriente, que son los más grandes, vamos a encontrar más de 10.000 personas en reclusión, cuando dichos edificios no fueron construidos para contener tales cantidades. Y después vamos a encontrar reclusorios menos poblados, pero aún así con sobrepoblación, como sería el caso del sur. Y la gente tiene la idea, sobre todo los que estamos afuera en este ánimo de la, o en esta campaña de difusión de inseguridad tremenda, donde cualquiera que sufre algún atentado a su patrimonio y a su integridad física, lo que menos quiere es que quien lo violentó ande suelto. Entonces se propicia demasiado que las personas ingresen. La lista de delitos graves es cada vez más alta. Eso significa que estas personas no podrán salir en libertad y deberán seguir su proceso adentro. Y entonces la gente tiene la idea de que allá adentro vive el crimen organizado. No, no negamos que así sea, pero la mayor parte de esta población son sujetos que están marginados o subordinados y que desgraciadamente son los que logran hacer que estas cadenas se sigan reproduciendo, pero no son los beneficiarios directos de la actividad. Es decir, como dice la doctora Calveiro, muchos de los pobres que están allá son marginados, o sea, no están realmente por una condena que tenga que ver con el crimen organizado y sin embargo están ahí para aceitar también lo que es la reproducción del sistema. Y entonces sí teníamos que diferenciar que no todos ellos eran sujetos con alta peligrosidad como se les había categorizado. Y entonces nosotros comenzamos con este planteamiento de cómo encontrar herramientas que les ayudaran a explicarse la violencia, y es como llegamos nosotros entonces a los estudios de masculinidades, es decir, a partir de esta idea de las masculinidades de Connell, que hay masculinidades hegemónicas, subordinadas y cómplices. Estamos planteando si allá adentro, la pregunta para nosotros era si allá adentro, además de estas masculinidades, era posible hablar de nuevas masculinidades. ¿Por qué? Por lo que ya había mencionado José Juan y también lo hace Ari, por estos procesos de deconstrucción y construcción para poderse adaptar a nuevas condiciones. La pregunta era si existían estas nuevas masculinidades, un poco… En el caso de su servidora como politóloga, retomando esta discusión sobre el Estado, si estamos frente a un nuevo Estado o estamos ante la crisis del Estado. Entonces, la pregunta acá para nosotros era, ¿estamos en presencia de la formación de nuevas masculinidades o estamos ante la presencia de la crisis de una masculinidad hegemónica? Exactamente, ¿qué es lo que estaba pasando? Y así es como en el 2009 nosotros iniciamos en el caso de penitenciaría con el primer diplomado, acompañada con el compañero Antonio, fue como iniciamos los diplomados. Antonio en ese entonces se hacía cargo de extensión universitaria y él tenía un vínculo muy fuerte con la población general. Para nuestra sorpresa, al primer diplomado en penitenciaría se inscribe en población general, lo cual yo quisiera también señalarles que es muy difícil para la universidad vivir con la cárcel porque es una institución y no crean que nos podemos manejar libremente nosotros como universidad dentro de la otra institución que es mucho más jerarquizada. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, cuando se abren las inscripciones, se abre en vía internet el portal para que los chicos hagan la preinscripción. Y después los chicos van hacia las oficinas y ratifican las materias que han decidido anotar. No es el caso para las cárceles, nosotros dependemos de ellos, es decir, no tenemos ese contacto directo. Entonces, ya de entrada, cuando nosotros hacemos una oferta académica, que fue el caso de los diplomados, no era posible allegarnos a la población en general, teníamos que depender de los administrativos del centro escolar, ellos es lo que hacían la primera selección y posteriormente nosotros hacíamos un examen con los que ellos nos presentaban, es decir, casi siempre que impulsamos este tipo de actividades tenemos que tener en cuenta que va a haber un primer filtro que no lo ponemos nosotros. Bien. Lo que nosotros hicimos en ese primer acercamiento fue darle un sesgo al diplomado que fue mayoritariamente histórico y como segunda opción analizamos las relaciones de poder entre las distintas masculinidades. Ese fue el primer diplomado que nosotros hicimos en penitenciaría. Como en todas las universidades, tampoco el recurso económico era suficiente, pero eso también fue un plus porque entonces tuvimos que buscar entre los mismos compañeros de la universidad quienes estaban trabajando temas similares y bueno, aquí está presente el profesor Fernando Huertas Rojas que nos participó en los diplomados que tuvimos y así como él empezamos también a conocer a varios compañeros de distintas sedes que estaban haciendo un esfuerzo en el mismo sentido. Después, Para desarrollarlo, la metodología que utilizamos fueron ponencias de 3 horas, porque también el tiempo no es posible disponerlo, tenemos que ocupar tiempo que ellos no estén destinados ni a la universidad ni que reciban visita. Hacíamos una sesión por semana de 3 horas, estábamos utilizando ponencias, cine debate, que es una herramienta muy buscada o socorrida en la universidad, comentarios sobre lecturas específicas, sobre todo novelas, también llevamos novelas, y buscamos recuperar las vivencias de los asistentes para reflexionar en torno a su sexualidad. En el segundo diplomado, ya en Reclusorio Oriente, recuperamos las mismas herramientas, pero privilegiamos la categoría de género. Ya en el Reclusorio Oriente era la segunda vez que lo intentábamos, por encima de las otras perspectivas, tanto la histórica como las relaciones de poder. Después, un tercer diplomado que ya no pudimos concluir porque tuvo que ver mucho con el manejo interno del reclusorio, fue el que intentamos hacer para el Centro Femenil de Readaptación Social. No hay mucho apoyo tampoco en el caso de las mujeres, no las apoyan ni para la universidad ni para este tipo de actividades. Por eso no pudo ser concluido, ellas no contaban con el tiempo que se les dispensa en el caso de los varoniles. Dentro de los errores que nosotros detectamos fueron la omisión de la diversidad, es decir, en los 3 intentos nos faltó esa parte, no contemplamos lo que era la población LGTBI, solamente nos dedicamos a este binario hombre-mujer. También perdimos de vista 2 fenómenos que ya han mencionado los compañeros que se dan dentro de la reclusión y que hacen variar también la percepción sobre las nuevas masculinidades. La necesidad de fragmentarse y el tránsito, porque como decía Ari, son no lugares, entonces ellos siempre están transitando, transitan su identidad, también transitan sus roles, es decir, hay mucho movimiento y eso es algo que nosotros no habíamos contemplado. La subordinación y la complicidad que ellos tienen que, a la que tienen que recurrir, se mezclan, no hay, como decía José Juan, hasta los más fuertes en la noche sienten miedo, es decir, no está definida la masculinidad en un solo tipo, sino que hay una mezcla constante a lo largo del día, por eso decíamos se fragmentan y transitan. Y por último y no menos importante, también se nos olvidó la relación con el Estado. O sea, el Estado, como deudor de los derechos humanos, como dice Ari, de garantizar la dignidad de las personas en reclusión, esa fue la parte que nosotros omitimos. Nuestro nuevo reto es volver a impulsar, en este caso, el diplomado sobre masculinidades o nuevas masculinidades, pero ahora privilegiando el análisis jurídico, porque como les dijimos, nosotros participamos de la Academia de Derecho, hay una opción que se acaba de reglamentar para nuestra universidad, que es precisamente que se titulen a partir de un diplomado, y la intención es que este nuevo diplomado sobre masculinidades sea dedicado tanto para los estudiantes de Derecho como de Ciencias Políticas que tenemos al interior de las cárceles y, por supuesto, en esta ocasión incluir las omisiones que tuvimos. Gracias.
A ver si nos pueden ayudar un poquito de aquel lado con el con el ruido, porfa, más bien no hagan ruido, y a ver si pueden esperar el servicio de cafetería a que terminemos la siguiente ponencia. Uy, ¿cómo se agarra esto? Ya. Bueno, vamos a escuchar a la compañera Karen Mardones Leiva, ella nos acompaña desde el sur del continente, desde Chile. Y ella nos va a compartir la ponencia que se titula ¿Es posible hablar de violencia de género hacia entre hombres? Karen Mardones Leiva es psicóloga, magíster en psicología, magíster también en investigación participativa y es diplomada en estudios de género. Sus posgrados o estos posgrados fueron hechos en Chile y en España. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad Austral de Chile, es becaria CONICET, que sería el equivalente a CONACYT, líneas de investigación en género y estudios de hombres y masculinidades, específicamente las representaciones sexuales entre estudiantes universitarios. Se desempeña como docente de estudiantes de psicología en Universidad Santo Tomás y Universidad Austral de Chile. Adelante, Karen.
Muchas gracias por la oportunidad de participar por primera vez en estos encuentros. En realidad, di recién este año con esta academia. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá aprendiendo de muchos y diversos temas. Vine con mi madre también, así que un reconocimiento porque quien soy es parte de mi madre y bueno, mi padre, el coautor, como diría Juan Guillermo Figueroa. Bueno, la ponencia intenta responder a la pregunta, no está proyectada, pero es si es posible hablar de violencia de género hacia y entre hombres. En realidad, cuando vi el programa y mi ponencia en medio de presentaciones que tenían que ver con centros penitenciarios, igual me pregunté por qué me pusieron aquí. Y conversando con la compañera, también me decía, sí, también nos preguntábamos qué hacía tu ponencia en medio de estas otras presentaciones. En realidad me costó, empecé a pensar por qué, y creo que sí, que es bastante acertado. Porque también nos podríamos preguntar que esas violencias que nos hablan los compañeros que han presentado previamente al interior de los centros penitenciarios, podríamos conceptualizarlas como violencias de género, ¿ya? En la medida en que hay violencia también de un débil hacia otro, o sea, de un fuerte hacia los débiles, ¿ya? Y son entre hombres. Ahora, sí quiero aclarar varias cosas. Primero, que me parece necesario señalar que cuando estoy hablando o cuando quiero problematizar el concepto de violencia de género, no quiero hablar de la violencia de género que eventualmente podrían estar viviendo hombres a partir de sus parejas mujeres. No, no ese es el caso. Ya no quiero que se entienda de esa manera. Tampoco en ese sentido deslegitimar las demandas de los movimientos de mujeres y feministas por las violencias que viven mujeres por parte de hombres, principalmente sus parejas, ¿ya? Como lo hemos constatado recientemente y durante, bueno, mucho tiempo también. No quiero deslegitimar. Y tampoco, o sí un poco quizás, tomando a Juan Guillermo Figueroa, sí cooptar, como dice él, que es una crítica que estoy cooptando un concepto que ha sido, digamos, parte de las luchas feministas de poner en el telón, digamos, poner en la agenda pública este concepto de violencia de género. Sí, de alguna manera lo coapto al intentar vincularlo con los hombres, ¿ya? Y también mi objetivo, mi propósito mayor, es ampliar la mirada, ¿ya?, sobre los efectos nocivos para la humanidad en su conjunto, tanto para las mujeres como para los hombres, de una adopción estereotipada y sexista de un orden de género imperante. Y principalmente cómo un modelo de masculinidad normativo, tradicional, hegemónico, está muy asociado a la violencia, y una violencia que no solamente tiene sus víctimas en mujeres, donde normalmente y donde principalmente han estado el ojo puesto, sino también en la vida de los hombres. En este sentido, mi reflexión parte de, bueno, principalmente de las lecturas, pero también de los encuentros hace 10 años, que cuando escuché a Juan Guillermo Figueroa por primera vez en un seminario en Chile, y de las lecturas de algunos también clásicos como Connell, donde dice que la violencia es una política de relación entre los hombres. Veno de Kaiser también, cuando sostiene que los hombres pueden ser analizados como factor de riesgo en tres sentidos, no solo hacia las mujeres, como suele aludirse, sino también hacia los hombres y hacia sí mismos. También esa es otra lectura que me lleva a comenzar a problematizar entonces el concepto de violencia de género. Y por último, Juan Guillermo Figueroa, que ya me he referido a él, cuando utiliza la frase "me muero por ser hombre", ¿ya? Y que también él nos alerta sobre la violencia extrema que viven los hombres en manos de otros hombres. Y mucha de la evidencia que podríamos encontrar para poder problematizar sobre este concepto justamente son las ponencias que tenemos lugar a escuchar en este congreso. Allí hay mucho de esta evidencia. También en el contexto latinoamericano, cuando pensamos en los fenómenos de las pandillas en Honduras o El Salvador, y llamadas las maras, los sicarios asociados a los cárteles de la droga en México, son protagonizadas principalmente por varones jóvenes, donde la violencia es un configurador de la identidad de estos. En ese sentido, entonces, me pregunto si podemos entender, primero, ¿qué estamos entendiendo por violencia de género? ¿Qué entendemos por esta palabra? Probablemente, ¿cierto?, podemos hacer una mini encuesta entre las personas que nos relacionamos y ver qué entienden. Pero aquí se dije, voy a ir a un diccionario. Este diccionario se llama Estudios de Género y Feminismo, de Susana Beatriz Gamba, que es la coordinadora. Si bien entrega una definición bastante larga, ya, pero comienza así. Violencia de género, dos puntos. Dice, la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta avanzada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Bueno, y cita aquí a Belén do Pará, del 94. Pero a mí me llama la atención porque cuando comienza la definición, dice, la violencia contra la mujer es cualquier acción. Y yo digo, bueno, a ver, ¿estamos hablando de violencia de género o de violencia contra la mujer? A mí me parece que entonces hay una confusión conceptual, porque se sustituye la palabra género por mujer. ¿Ya? ¿Es lo mismo? Bueno, claramente no lo es. Cuando hablamos de género, no estamos hablando automáticamente de mujeres. Efectivamente, ha ocurrido una sustitución, entonces. Que cuando muchos entenderemos que cuando se habla de violencia de género, estamos hablando de la violencia que viven mujeres, ¿cierto?, a manos de hombres, motivados por el hecho de ser mujer. Sí, eso probablemente lo entendamos así, pero conceptualmente no es lo, digamos, lo preciso. También en esta problematización conceptual llegué al texto que Silvia Tubert compila, que se llama Del sexo al género, que desde la Universidad de Valencia, los equívocos de un concepto. Bastante interesante porque aquí distintas feministas, filósofas, historiadoras o ligadas a las ciencias sociales problematizan este concepto de género y de cómo de alguna manera se ha comenzado a sustituir aquel concepto que en un momento se pensó como totalmente opuesto al de sexo, finalmente se usa de manera indistinta. Sexo-género como si fuera lo mismo. Dice, John Scott coincide con esta apreciación. Ella parte de la observación de que en su acepción más simple, género se utiliza como sinónimo de mujeres también. En los últimos años, cierto número de libros y artículos que tratan sobre la historia de las mujeres sustituyeron en sus títulos mujeres por género. La historiadora, John Scott, entiende que esta acepción, aunque se refiera vagamente a ciertos conceptos analíticos, se relaciona realmente con la acogida política del tema. En estos casos, el empleo del vocablo género intenta destacar la seriedad académica de una obra, en la medida en que suena más neutral y objetivo que mujeres. Género parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias sociales, y se desmarca así de la supuestamente estridente política del feminismo. Suena como más bonito hablar de género, parece, como más formados académicamente. Bueno, dice, en esta acepción, género no comporta una declaración necesaria de desigualdad o de poder, ni nombra al bando, hasta entonces invisibilizado, oprimido. Mientras que el término historia de las mujeres proclama su política al afirmar que las mujeres son sujetos históricos válidos, género incluye a las mujeres sin nombrarlas, y así parece no plantear amenazas críticas. Es decir, entonces, algo que pareciera un logro de los movimientos feministas, poner el concepto de violencia de género en la agenda pública, en las políticas, en la academia, ¿cierto?, entre los estudiantes universitarios, acaba, de acuerdo al análisis que hace John Scott, siendo bastante perjudicial, porque más bien disfraza, enmascara a las mujeres como grupo. ¿Ya? Si bien podemos entender que violencia de género, estamos hablando de la violencia hacia las mujeres, no las nombra, no las dice, y como dice también Juan Guillermo Figueroa, soy ídola, dice, lo que no se nombra, citando a filósofos, ¿cierto?, lo que no se nombra acaba no existiendo. ¿Ya? Entonces, yo digo, ¿por qué quizás entonces no más bien hablar de violencia de género hacia las mujeres, o violencia hacia las mujeres basadas en su género? Por ahí podría ir alguna, tampoco tengo la respuesta acá. Bueno, Luego, también, género no solo estaría enmascarando a la palabra mujeres, sino también, yo le pongo, se ha tragado no solo a las mujeres, también al concepto de sexo, que básicamente es el libro, la problematización que hace de este concepto, y que hoy día entonces se utilizan de manera indistinta. Por ejemplo, decimos, el género masculino no participa en los procesos de parto. Bueno, a ver, ¿quiénes no participan, los hombres o el género masculino? En realidad no es el género, son los hombres, ¿ya? Cuando hablamos de la población femenina participa, ha ido aumentando su participación en el mercado, no es la población femenina, son las mujeres. Tenemos que hablarla, digamos, desde mi perspectiva, ¿cierto? Lo que yo defiendo acá es más bien nombrar las cosas como son, porque si no se generan ciertas confusiones conceptuales que en realidad más bien siguen confundiendo y enredando las cosas. ¿Ya? Aquí un paréntesis, cuando en el carnet de identidad, no sé cómo, el documento de identidad que utilizamos en Chile, ponen sexo y la opción es que uno aparece femenino o masculino. Y en realidad el sexo es, podríamos decir, bueno, hay varios sexos en realidad, pero femenino o masculino tampoco son los conceptos que son los más adecuados para que fueran ahí en ese documento de identidad. Entonces, bueno, aquí quiero citar también a Linda Nicholson, dice, dice, desde entonces, por ejemplo, en África, por ejemplo, se habla de género y desarrollo, produciéndose una transferencia lingüística entre mujer y género. Y también el sustantivo, no quería esta cita en realidad, era otra, era esta de acá. Linda Nicholson dice, subraya la contradicción existente entre los diversos usos del género. A pesar de que se ha originado como un término que indica lo socialmente construido, en oposición a sexo, se alude a lo biológicamente dado. Se lo ha ido empleando cada vez más para designar cualquier construcción social relacionada con la distinción masculino-femenino, incluso las que separan el cuerpo femenino del masculino. Por lo tanto, entonces, el concepto género, de alguna manera hay confusiones con sexo y con mujeres. Se usa de manera muchas veces indistinta. También parte de la problematización tiene que ver con entender qué vamos a entender por violencia. No solo entonces esta palabra género, que ya vimos que habían ahí confusiones, sino que por violencia. Y fui a la RAE, bueno, y dice acción y efecto de violentar o violentarse. Por lo tanto, no está solamente suscrito, digamos, a las mujeres, sino que también los hombres podrían experimentarla. Aquí fui al libro de José Olavarría, que se editó recientemente, sobre hombres y masculinidades, y donde hace alusión a este concepto de la violencia. Dice, es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza e implica la existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios, padre-hijo, hombre-mujer, fuerte-débil, vencedor-vencido, ¿ya? Dice, la violencia masculina que permite el referente dominante puede orientarse en distintas direcciones, contra sí mismos, directamente unos a otros, contra las mujeres, los niños u otros varones. Y en ese sentido, entonces, aquí no voy a dar cuenta porque también en las presentaciones podemos encontrar, vamos a encontrar evidencia que la violencia también puede ser vivida por los hombres. Y en la medida en que esas violencias respondan a la construcción como sujetos genéricos o sujetas genéricas, sí podemos hablar de violencia de género. Pero esa violencia de género no solamente va a aludir a las mujeres, sino también a los hombres, ¿ya? Lo que podríamos hacer, entonces, es incluir el sexo como parte del predicado a ese concepto. Es decir, violencia de género hacia mujeres o contra las mujeres y violencia de género o hacia o contra los hombres. Más bien, entonces, mi propuesta es ampliar el concepto. Y en ese sentido, estaríamos haciendo una diferenciación entre género y mujeres, y género y sexo. Y entonces la invitación es hacer una precisión conceptual más bien, porque aquello que no se nombra no existe. Gracias.
Bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para discusión, pero les pediría que si hay dos intervenciones muy breves, que pudieran por favor participar. Hay una acá, otra más. Ok, empezamos.
Bueno, gracias. Para muchas gracias por las presentaciones. Yo me preguntaba sobre la segunda ponencia, ¿cuánto será realmente que nosotros
Difícilmente podemos realmente dar cuenta de, más allá de lo que vemos en las películas, que no tiene nada que ver con nuestra realidad cotidiana, y me parecía como la dificultad que para quienes estamos acá desde ese lugar, entender de lo que ustedes estaban hablando. Yo me preguntaba, ¿realmente podemos aterrizar lo que nos están planteando si no tenemos una idea clara de qué es el sistema de reclusión, el sistema penitenciario en nuestro país? Y yo, bueno, una cosa que me trajo es, creo que en la realidad cotidiana de la vivencia de la masculinidad, encarnada precisamente en los cuerpos de los hombres, me parece que hay esta idea de que decíamos ayer, que a los hombres no les pasa nada, que los hombres viven su masculinidad en un continuo sin grandes alteraciones, y que con la frase con la que iniciaron en estas presentaciones, de decir que el sistema de reclusión es un reflejo de nuestra sociedad, a mí me pareció que lo que ustedes nos han presentado aquí nos ofrece una posibilidad para reflexionar sobre qué pasa a los hombres en su vida cotidiana. Precisamente porque yo digo, pareciera que los hombres no entran en estos procesos de construcción de la masculinidad permanentemente. Es decir, el género no es un continuo que queda inmóvil, sino que están subordinados también a una serie de relaciones de poder, ¿no?, en donde de pronto estás como sujeto de poder y después como objeto de poder, y estás ahí moviéndote permanentemente, pero en la vida cotidiana, todos pasamos por eso, ¿no? Entonces me parece que el panorama que ustedes nos presentaron me parecería como un panorama muy interesante para poder ver qué pasa en la cotidianidad de los hombres y las mujeres fuera del sistema penitenciario, y cómo esto que pasa en el sistema penitenciario se refleja en la… cómo contribuye, es lo que quiero decir, cómo esta condición por la que pasan las personas en el sistema penitenciario contribuye para reflejar lo que nos pasa cotidianamente en la vida cotidiana, ¿no? Y eso me parece que es un aporte muy importante que podríamos hacer en una reflexión de comparación, ¿no?, entre lo cotidiano y la reclusión. Y bueno, de la ponencia que presentó Ari específicamente, me parece que también es demasiado, para mí me parece que el trabajo que tú estás realizando es demasiado desafiante, que cuesta trabajo el entender esto de que los hombres… estos no lugares que significa el estar en este espacio, las implicaciones que tienen para la deconstrucción de la masculinidad de algunas personas que no son trans, pero que ahí se transicionan durante esa estancia, y todo lo que pasa para las personas trans, ¿no? El realmente reafirmar su condición al mismo tiempo que reafirmar su masculinidad. Eso me parece de una complejidad muy interesante, ¿no? Y que muchas veces también lo vemos en la cotidianidad cuando enfrentan las broncas, ¿no? Cómo reafirman su masculinidad, y que creo que es algo que no hemos explorado, ¿no? Que no hemos reflexionado suficientemente. Entonces, bueno, creo que lo que nos han ofrecido ha sido realmente un panorama muy rico que quedaría para una reflexión mucho más amplia, ¿no? Y bueno, yo estuve pensando mucho en lo de la antipsiquiatría con el trabajo que presentaste, que yo creo que ahí también hay cosas muy interesantes. Y los textos que leíste de las personas que están en reclusión, yo decía, ay, ojalá que muchas gentes pensaran así, que tuvieran esa claridad para manifestar de lo que estamos discutiendo acá, ¿no? Muchas gracias.
Gracias. Un poco sobre la comparación entre el encierro y la sociedad. Sobre la primera ponencia, comentabas al final, bueno, y estos hombres salen y les cuesta trabajo insertarse a la sociedad porque la sociedad no funciona así. Yo pensaría que a lo mejor en sus dinámicas más cercanas no funciona así, pero creo que más bien sí funciona así, ¿no? Creo que de hecho por eso es el riesgo de que se reeducan, pero como para salir potencializados, ¿no? Para reinsertarse a dinámicas de ese tipo. En la segunda ponencia comentábamos aquí en corto con Fer sobre cómo el encierro puede ser un espacio de libertad, ¿no? Para estas compañeras trans, ¿no? ¿Cómo el encierro puede ser un espacio de libertad para poder realizar este performance y salir a la libertad? Es un espacio de encierro, ¿no? Esa parte estaba como bastante, bastante interesante. Y sobre esta cuestión de los inimputables, ¿no? Comentábamos también sobre la parte de la anormalidad, ¿no? En el sentido de ser no normal, no estar en la norma, no funcionar en la estadísticamente como la mayoría. Este espacio, ¿cómo podría abrir espacios para la creación y recreación imaginaria, ¿no? de sus cuerpos, de sus como lo que leías al final, ¿no? Cómo retoma varias dimensiones, no sé quién lo escribió, estaba muy bueno para echarle un ojito, retoma varias dimensiones, el cuerpo y la feminidad y el género y se transforma, estaba muy bueno, parecía como este texto de Tomás Laquer, ¿no? De la construcción del cuerpo que revisa, ¿no? la construcción histórica de todos estos elementos y cómo se configuran, ¿no? Y finalmente para la compañera, creo que la precisión que haces es necesaria, ¿no? y urgente desde hace algún tiempito y habría que seguirla haciendo. Es todo, gracias.
Vamos a ver ahorita si podemos sacar la mesa de café y de registro para acá afuera. Una disculpa por el ruido. No teníamos otro espacio también para colocar acá el registro. Muchísimas gracias. Un aplauso para las personas que estuvieron acá. Muchísimas gracias. Muy chido. ¿Sabes qué? Me gustó mucho esto de el tránsito. El tránsito trans dentro de la región. Sí. Eso es...